Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
No recuerdo quién me decía hace poco que eso de los emprendedores no es ni más ni menos que la forma moderna de llamar a los empresarios de toda la vida, es decir, los autónomos. Como no hay dinero, como estamos en crisis, surge el emprendedor valiente e innovador, es decir, el que se paga el sueldo a sí mismo. ¿Y qué razón tienen? El problema es que para ser emprendedor, habilidoso o no, innovador o tradicional, hay que contar con subvenciones y apoyos institucionales, o no hay manera de emprender nada. En Europa nos ganan por goleada en eso de montar una empresa. En Estados Unidos ni hablamos. O ayudamos al emprendedor o vamos de cráneo, señores. Aquí hay mucho talento y solo tenemos que dejar que lo puedan demostrar. Campus Cope, vamos con el programa 131, otra forma de emprender.
Campus Cope, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
Y muy galante, educado por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar.
Pues sí, la vida del estudiante es especial y según muchos, los mejores años de nuestra vida. Pero bueno, tras ese periodo lleno de experiencias de todo tipo, salimos al mundo real y parece que dejamos atrás una etapa, aunque eso no tiene que ser exactamente así si tienes el apoyo adecuado. José Luis Moreno esta tarde nos va a contar por qué.
Bueno, pues así es, Maika. De entrada, yo soy de los que piensa que no hay una edad límite para estudiar. Y de hecho, bueno, yo soy un claro ejemplo de ello, ya que hoy en día sigo siendo estudiante de locución. Eso sí, en mi afán por mejorar mis habilidades ante un micrófono. Y bueno, aparte de todo eso, los estudiantes de nuestro país tienen un recurso muy importante, un apoyo, que es la cantidad de asociaciones de antiguos alumnos que están vinculadas a cada universidad. Pero mejor hay que contártelo yo. Oye, prefiero que charlemos un rato con Antonio José Redondo, que es presidente de la Federación Alumni de España.
Buenas tardes, Antonio José.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope, un placer. Ante todo, coméntanos qué es Alumni y a quién está dirigida.
Bueno, pues la Federación Alumni España se constituyó hace ya... Este año vamos a celebrar el 20 aniversario de la constitución del movimiento Alumni en España. Somos 40 y casi 50 entidades de antiguos alumnos que representan a distintas figuras dentro de las universidades españolas, tanto públicas como privadas. Tenemos una sede en Uruguay y otra en Argentina, y lo que nos dedicamos un poco es a seguir manteniendo ese vínculo con la universidad, porque yo creo que mejores embajadores que los antiguos alumnos no hay nadie en la universidad española para saber lo que se puede mejorar, lo que hemos visto, y un poco ayudar a ese movimiento alumni, como existe en otros países anglosajones y americanos, de lo que significa ser alumni de la universidad española.
Bueno, ya que hablas precisamente de América, a mí hablar de asociaciones de antiguos alumnos, ¿qué quieres? Me lleva a pensar en las pelis de Hollywood, ¿vale? Pero hay una cosa, ¿qué diferencia hay entre nuestras asociaciones y las americanas?
Bueno, pues como se suele decir, nosotros jugamos en una división y ellos juegan en Champions League.
Vaya.
O sea, lo de alfa, beta, gamma, eso no...
No. Vale. Nosotros eso no. Nosotros somos entidades de antiguos alumnos, que la verdad somos más de 250.000 titulados universitarios dentro de lo que es la Federación Alumni. Y la verdad que lo que un poco lo que estamos es... Evidentemente, el movimiento alumni que hay en los países anglosajones y americanos tiene un valor muy especial debido a que el patrocinio y mecenazgo que hacen estas personas a su universidad pues tiene un valor muy importante, porque el problema que tenemos en España, uno de los problemas importantes que tenemos en el alumni, es que hace muchos años que llevamos luchando o reclamando una ley de patrocinio y mecenazgo suficientemente importante para que ese movimiento alumni sea más eficaz. Y realmente hoy en día, cuando tú vas por ahí, nosotros hemos tenido oportunidad de ir a varias universidades anglosajones y americanas, y hay edificios que lo donan los alumni.
Sí.
Los alumni son personas que pueden aportar mucho y pueden ayudar mucho a lo que es la universidad española y a todo lo que es la educación superior.
Bueno, de hecho, no sé si muchos de nuestros oyentes sabrán exactamente qué beneficios obtienen por formar parte de la Asociación de Antiguos Alumnos de la universidad a la que pertenezcan. Acláranos las ventajas, Antonio.
Pues mira, fundamentalmente el tema viene referido a que los antiguos alumnos se pueden seguir relacionados, o sea, o en conexión con la universidad, pues a través de todos los servicios que tiene la universidad, que se pueden beneficiar no solo los estudiantes, los profesores o el padre de la universidad, sino también su antiguo alumno. Te hablo de acceso a biblioteca, a actividades deportivas, posgrado, másteres, etcétera, etcétera. Esa vinculación pues sigue existiendo, además le viene muy bien a la universidad, porque hoy en día el posgrado y los másteres es un tema importantísimo en las universidades, y los antiguos alumnos somos, yo creo, que el sector más importante que puede formar parte de este sector, ¿no?
Bueno, yo también, junto a todo lo que comentas, que es muy importante, veo el lado profesional de las organizaciones estudiantiles. ¿Encontramos oportunidades laborales a través de ella? Y de paso, explícame, ¿qué es el premio alumni?
Vale, pues dos preguntas y te las resumo muy fácilmente. Nosotros sí nos dedicamos al tema profesional, porque evidentemente los antiguos alumnos, muchos de los antiguos alumnos de las universidades son directores de empresas o de multinacionales, etcétera, etcétera, que realmente quieren aportar ese valor a su universidad. Para ellos, pues, lo hacen a través de cátedra o embajadores de las universidades. Hay programas que embajador alumni, y durante todos los años de carrera, siempre, yo no sé, pero yo cuando estudiaba, tenemos un grupito de amigos que siempre estábamos estudiando juntos, y esas relaciones que se hacen, yo creo que una persona se siente más orgullosa de pertenecer a la universidad, una cosa más grande para mí y para mucha gente que seguir vinculado a su universidad, ¿no?
Claro. Entonces, y entre ellos echamos un cable encima.
Hombre, por supuesto. Y la más, bueno, hay muchas entidades alumni que pertenecen a los consejos sociales de las universidades. En España existen dos comunidades autónomas que lo tenían reconocido por el estatuto de la comunidad autónoma, como son Galicia y Canarias, que el antiguo alumno pertenece a la asociación antiguo alumno de esas comunidades, son miembros de los consorcios de las universidades para ayudar a lo que es la universidad en el binomio sociedad-universidad, ¿no? Por otro lado, el premio alumni que nosotros hacemos todos los años, por ejemplo, el Banco Santander, pues lo que hacemos es dotar de una cantidad económica a una actividad o a un proyecto que es interesante para los antiguos alumnos, no solo de la comunidad en concreto, sino de toda España, ¿no? Hace poco tuvimos una app que se hizo en una universidad, en una asociación de antiguos alumnos, que era para poner en contacto a voluntarios con lo que es entidades de voluntariado, porque también el tema social lo llevamos también entre los objetivos dentro de las entidades de antiguos alumnos. Y esto se está replicando en muchas entidades de alumni de las universidades españolas.
¿Y cómo ayudan las universidades a las asociaciones?
Bueno, pues de todo, hay de todo, porque hay que tener en cuenta que en España existen tres modelos de entidades de antiguo alumno. Uno es una asociación de antiguo alumno de toda la vida con un convenio de colaboración con la universidad, un programa alumni dentro de la universidad, que es un servicio que da la universidad a los alumni, y un programa de captación de recursos dentro de las fundaciones de las universidades. A partir de ahí, pues es todo el abanico que existe para poder un poco colaborar con la universidad para la captación de fondos o de alguna manera para poder colaborar con la propia universidad.
Bueno, y aunque volvamos al tema de las películas y tal, yo siempre veo que montan películas en Hollywood con unas pedazos de fiestas de reencuentro tremendas. ¿Aquí en nuestro país con alumni se hace igual o no?
¿Y quién financia eso?
Eso.
Pues mira, eso lo financian los propios antiguos alumnos. Mira. Los propios antiguos alumnos, porque existen entidades de antiguos alumnos dentro de lo que es la Federación Alumni que hacen un encuentro anual. Nosotros, por ejemplo, la Federación, que engloba todas las entidades, hacen un encuentro anual donde todas las asociaciones antiguos alumnos, pero dentro de ese grupo de asociaciones existen las asociaciones que hacen el día del antiguo alumno de la universidad tal, el día del alumni. Entonces, normalmente lo que se hacen es se reúnen, hacen como networking para temas profesionales, para lo que es la sinergia de los proyectos que tienen en común, y la verdad es que está funcionando muy, muy bien. Yo te digo que esto se está haciendo hace ya tiempo, no es de ahora, pero cada día va más, porque cada vez los rectores, pues se ha dado cuenta que esto es un tema importante, y nosotros pues estamos colaborando con la Conferencia de Rectores, con el Ministerio de Educación, con varias entidades, para que realmente se nos escuche la voz de los antiguos alumnos dentro de esos órganos.
Qué importante.
Pues sí, Antonio José Redondo, muchas gracias por ayudarnos a conocer mejor la Federación Alumni.
Pues nada, vosotros, y que estoy a vuestra disposición, y que el movimiento alumni es muy importante, porque ya se reconoce el estatuto del estudiante, el movimiento alumni, por primera vez en la historia de la Universidad Española.
Sí, señor, lo es. José Luis Moreno, también gracias a ti por darnos un paseo por este mundo de las asociaciones de estudiantes.
Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
En Campus Cope siempre tenemos espacio para el emprendimiento, y más aún si se trata de proyectos que integran la experiencia de profesores universitarios con el conocimiento y el aprendizaje. De esa combinación nació hace unos meses Escuela de Saber, una plataforma de cursos en MP3 sobre la que ha investigado Nuria Moreno.
Sales a correr, te pones los auriculares y le das al play a tu lista de canciones favorita. Vas en el autobús por la mañana y pones la radio. Pero, ¿y si te digo que puedes llevar la historia en tus oídos?
El problema de las identidades étnicas en la Italia anterior.
La plataforma Escuela de Saber ofrece contenidos en formato audio que elaboran profesores universitarios. Podcast que puedes escuchar en tu móvil, en la tablet o en el ordenador. Y Nico Velasco es el creador.
Por mi trabajo, me ha tocado vivir fuera de España, pasar mucho tiempo viajando. Estos cursos los hacía en inglés. Pero echaba de menos que existiesen en español, con lo cual un buen día pues decidí lanzarme yo a la aventura e intentar sacarlo adelante.
Cursos de todo tipo, de momento más centrados en historia y en ciudades.
Historia de ciudades españolas y luego historia general, pues, de diferentes temas como la Guerra Civil, como el Camino de Santiago, como la Revolución Rusa o el Imperio de España.
Uno de estos cursos, el del Imperio Romano, lo firma Pedro López, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.
Puede servir tanto para el que tenga una vocación especial por la historia de Roma, aunque no tenga nada que ver desde el punto de vista académico, como para un estudiante que le sirva como una forma alternativa, en lugar de leerse, o además de leerse algún libro, pues escuchar el curso, puede valer para las dos cosas. En muchos otros lugares de Europa, lo que es el audiolibro en general está mucho más extendido que aquí. Evidentemente, el audiolibro puede valer pues para Cervantes, el Quijote, o para cualquier cosa, prácticamente.
Él es autor de un curso, pero confiesa que también ha comprado alguno.
Me descargué el que era correspondiente a mi ciudad, Santiago de Compostela, y me pareció extraordinariamente interesante, pero siempre te revelan cosas.
Una escuela de saber portátil, ideal para no dejar de aprender.
So sad, tears are in your eyes. Come on and come to me now. But don't be ashamed to cry. Let me see you through. 'Cause I've seen the dark side too.
La canción que escuchamos fue número uno en las listas británicas allá por el 2004, sucediendo ni más ni menos que a un tema de U2, Vértigo, pero no en esta, su versión original. Una balada sobre amor incondicional hacia alguien que no pasa por su mejor momento. En 2007, una nueva versión de Carrie Underwood fue grabada con el fin de recaudar fondos para los niños de África. El mismísimo Rod Stewart en 2006 y la colombiana Shakira en 2010 también la han versionado con éxito. Pero la original fue el último gran éxito de los Pretenders, quienes la lanzaron en 1994 y, aunque no llegó a ser número uno, se coló en el top ten de las listas de varios países. Esta es la versión que nos invita a escuchar esta semana Rafa Palma. I'll Stand By You. Era la presentación oficial de la Impact Business School de la Universidad Europea, una escuela de negocios que nace con la ambición de formar a aquellos jóvenes talentos que están llamados a impactar en las empresas y en la sociedad. Presentación a lo grande, con un encuentro exclusivo con Stephen Wozniak, el cofundador de Apple. Allí estuvo Miguel Soria, nuestro Fiki Soria, quien ahora trae hasta Campus Cope la intervención de alguien que ha contribuido de forma muy decisiva a que podamos manejar los ordenadores que usamos hoy.
Blind in the deepest night, reaching out, grasping for a fleeting memory.
Sí, Maika. El co-creador de Apple, Steve Wozniak, visitó España hace unas semanas para inaugurar la Impact Business School en el campus Alcobendas. En el evento tocó diferentes temas, tanto de la historia de Apple como de la educación, y en Campus Cope no hemos querido permanecer impasibles ante una personalidad como la suya, innovadora y creativa. Wozniak recordó cómo fueron los primeros días de la informática, aquellos en los que dicho terreno no estaba tan masificado como lo está hoy en día, y cómo él comenzó en este apasionante mundo.
Monstruos things that filled up rooms in huge companies.
No había tiendas de ordenadores, siempre había unos aparatos monstruosos que llenaban salas enteras en empresas muy grandes, y de cierto modo descubrí por accidente en una publicación por aquí y por allí sobre cómo se utilizaban los ordenadores, cómo realizaban decisiones lógicas, y empecé con un papel y un boli a diseñar mis propios proyectos. Entonces obtuve mis habilidades de esta forma, no veía clases en la escuela. Lo hice todo por mi cuenta.
I was doing it all on my own.
Pues bien, una vez interesado y metido en el mundo de la electrónica, Wozniak comenzó a desarrollar los suyos, hasta el momento en que conoció a otra de las personas que fue decisiva en la informática.
Without a college degree, I was an engineer designing the
Fui a la universidad, era ingeniero, y diseñaba partes de hardware para Hewlett-Packard y para calculadoras científicas. Estos cambiaron el mundo. Todos los científicos del mundo tenían que tener uno de estos dispositivos y costaban $200,000 de hoy. Y tuve la oportunidad de diseñar estos productos. Por otra parte, me encantaba diseñar productos para otras personas. Había personas que llegaban y me pedían que diseñara cosas para hoteles. Pues yo también las hacía. Y en algún momento en mi vida conocí a Steve Jobs. Él sabía de electrónica, pero no, en ese momento no era el Steve Jobs que luego conocimos. Jugábamos a juegos juntos, escuchábamos música juntos. Y un día dije, bueno, esto es lo último que he construido, videojuegos, terminales para hablar a las redes. Y él siempre miraba cómo transformarlo todo en dinero, porque él no tenía dinero y al final lo transformaba todo en términos de dinero.
Total, que Wozniak y Jobs ya están trabajando juntos, dos de las mentes más brillantes de la tecnología, la informática y el marketing, ya han unido sus cabezas para cambiarlo todo. ¿Qué hay del famoso garaje en el que supuestamente desarrollaron todo? Pues espero que no le tuvieras mucho cariño o mitificado, porque la realidad es bien distinta.
Esto es un periodo que se habla del garaje, pero nunca tuvimos una empresa en un garaje. Es una historia inventada. Nunca diseñamos nuevos productos en el garaje, no diseñamos nada. No realizamos prototipos, no realizamos ninguna fabricación ni negocios en el garaje. Steve Jobs creó el negocio en su dormitorio. Realizó toda la parte de gestión, de publicidad. El garaje simplemente era un sitio que teníamos una silla, lo utilizábamos una vez a la semana. Los ordenadores se fabricaban en otras partes, se probaban ahí, pero el garaje éramos nosotros. Es un comienzo muy humilde. Siempre que se empieza sin dinero, hay que utilizar lo que se tiene, la casa, cualquier cosa que se pueda utilizar para ahorrar dinero en cualquier aspecto.
Desarrollado el Apple I, Wozniak y Jobs le dan una vuelta de tuerca y sacan adelante una máquina mejorada, la sucesora, y la dedican a una tarea que a mí, personalmente, me apasiona.
Apple II fue la primera vez en la que los juegos eran programables y también en un lenguaje de programación sencillo como Basic, que incluso a los niños de 10 años podrían sentarse y escribir programas en su pantalla. Esto es algo que cambió la historia. Los juegos fueron el centro de las primeras ventas de ordenadores para casa. Las personas podían sentarse y programar cosas. Apple II fue increíble. Demostramos todo esto antes de poder enviar un Apple I. Apple I estaba previsto para un periodo muy breve y Apple II era lo que iba a suponer un gran cambio en el mercado e iba a crear la empresa. Y aquí es donde entró el dinero. Y una vez que llegó el dinero, la personalidad de Steve Jobs cambió. Logró llegar a invertir millones de dólares. Él había sido fundador, no tenía experiencia empresarial, pero cualquier persona que estaba haciendo algo, él hablaba con ellos, les preguntaba por qué lo hacían así, por qué no lo hacían de otra forma. Era su función, era lo que quería hacer en la vida, ser la persona importante que está encima de todo. A mí no me gusta la política, a mí no me gusta estar por encima de todas las personas, me gusta dedicarme a la ingeniería. Nadie me puede echar de ahí porque soy muy bueno haciendo eso.
Nobody can ever kick me out of engineering. I'm too good at it.
It let me live. Let me breathe.
Por si no quedaba claro, Wozniak siente algo hacia la electrónica, lo mismo que hace que cuando estudias algo que te gusta, triunfes.
For me, I loved computers.
Todo relacionado con la informática. Y me gustaba muchísimo, leía libros, planteaba todas las preguntas que podía y ya había llegado a la mitad del libro antes de que la clase empezara el lunes. ¿Por qué? Porque me encantaba, porque era mi pasión. Creo que la clave en la educación es seguir tu pasión.
Follow your passion. So the key thing about education is follow your passion.
Y en el terreno de la educación, el co-creador de Apple apuesta sin duda por tener varios alumnos, pero nunca demasiados. Si la educación es uno a uno, funciona. Si es a más, también. Pero si es a muchos más, la cosa se complica.
Cuando fui profesor durante estos años, si tienes un buen profesor, la enseñanza de uno a uno, personal, no fracasa nunca. Es muy importante explicar todo esto a los estudiantes, asegurarse de que todos los estudiantes aprenden a un nivel perfecto. Con 10 estudiantes se puede hacer, con 17 también, pero si tienes 30, algunos no prestaban atención, estaban haciendo otras cosas. El tamaño de la clase para mí era lo más importante.
Maika, si algo queda claro es que una educación cercana, personalizada en lo posible y en la que se busque maximizar la pasión de cada uno, puede ser un ingrediente para lograr realizarse. Se necesitan profesores enamorados de sus materias y, por supuesto, alumnos interesados en materias, debidamente atendidos y que presten atención a sus campos de estudio. Maestros y alumnos, los componentes fundamentales de colegios y universidades, siempre pueden y deben trabajar juntos.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
¿Qué voy a hacerle a mi corazón loco? A veces te quiere ir, otras tampoco. ¿Qué voy a hacerle a mi corazón loco? A veces te quiere ir, otras tampoco.
Y llegamos al final del programa, no sin antes conocer a una nueva artista. Viene de la mano de nuestra compañera Raquel. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola Maika.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Vengo aquí acompañada de Sandra Bernardo, una joven que no deja indiferente a nadie. Es madrileña y tiene una voz increíble. Acaba de publicar su primer EP y suena así de bien.
Dulce.
Como puedes ver, Maika, es un tema con alma tropical.
Bueno, Sandra, cuéntanos un poco más sobre ti. Sandra Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Campus Cope y por haber venido hasta nuestro estudio a presentar tu nuevo EP, que sé que para ti es como tu niño bonito.
Gracias por invitarme.
¿Cómo empezaste en la música? Cuéntanos.
Pues realmente empecé desde siempre porque en mi casa siempre ha habido mucha música. Entonces, pues bueno, he crecido y me he educado dentro de un ambiente donde ha sonado siempre estilos diferentes y ahí ya pues poco a poco poco fue creciendo mi interés por, bueno, pues lo que yo siento que es mi pasión y mi propósito.
Estudiaste música, hemos dicho, y supongo que en parte eso te beneficiaba a la hora de encontrar hueco para componer y para ensayar también. ¿O aún así compaginarlo todo ha sido complicado?
Bueno, sí, a veces ha sido complicado porque es como un proceso en el que tienes que hacer muchas otras cosas hasta que consigues tener un poco una estabilidad, sobre todo económica, aunque no es el fin de las personas que nos dedicamos a la música o al arte, pero sí que es importante, ¿no?, sentirte recompensado y sobre todo sentirte pues tranquilo en algunos aspectos que muchas veces un trabajo que es inestable pues no te puede dar. Pero bueno, he ido compaginando con diferentes cosas, como la fotografía, que también me gustaba mucho y bueno, pues me daba también un poquito de dinerito a veces, conciertos que hacían en otros momentos, un poco, he ido haciendo un poco de todo y bueno, y a día de hoy he sacado el EP, pero todavía tienes que seguir compaginando y bueno, haciendo las cosas con amor, que es como
es
mejor,
más importante, desde luego que sí. Sí.
Yo tengo una duda, decías que ha ido también cambiando el estilo musical, no sé si tiene algo que ver con el tema de haber ido viajando, conociendo diferentes países, que es como que te aporta un poquito de todo, ¿no? Si no me equivoco, has estado en México, en Nueva York, en Irlanda.
Sí, sí, pues claro, eso te aporta muchísimo. Cada viaje que he hecho, a mí me ha gustado mucho viajar desde siempre y mi primer viaje fue con 19 años, estuve viviendo en Florida y después me fui a Nueva York y volví. Siempre es un reencuentro contigo mismo cuando te vas a un sitio tan lejos de todo y un encuentro con personas distintas a ti, con diferentes culturas, diferentes músicas. Y todo eso me ha ido abriendo. Cuando fui a México también fue para mí como un despertar, no solo en lo musical, sino en una parte como de mi espíritu también, ¿no? De la mística muy, muy importante. Y bueno, pues he ido recopilando en cada lugar en el que he estado, pues como las cosas que más me han gustado. El último viaje ha sido en Australia, que he estado un año de mi vida y hace un año, o sea, estoy casi recién llegada. Y ahí es donde he podido como hacer poquito a poco, plantar así la semilla de este EP, Gardenia. He estado con mujeres aborígenes en poblados, he vivido unas experiencias maravillosas con músicos latinos, gente que lleva viviendo en comunidades desde hace 15 y 20 años en Australia, que son de México, de Chile, de Argentina, y tienen sus bandas de música súper potentes ahí. Y bueno, yo he estado con ellos, he cantado, porque esa es otra, cuando vas a sitios tan distintos, pues también conoces a músicos como tú y bueno, pues compartes con ellos y uh-huh, creces y bueno, te nutres de esas cosas.
Gardenia es la antesala a un disco, supongo, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Sabemos ya qué nombre va a tener o de cuántas canciones va a estar formado o todavía no?
Bueno, pues estoy ahora mismo eligiendo las canciones, algunas las estoy como componiendo, porque estoy claro, como cada momento vas cambiando, ¿no? Como persona, pues hay cosas que he compuesto hace unos meses que ya es como que esto no lo voy a meter en el disco, voy a meter esto otro, que es más como lo que soy ahora.
Porque ya te ha quedado viejo eso, ¿no?
Claro, ya sí. Me ha quedado
son
poco.
Unos meses, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, el nombre todavía no lo sé, estamos pensando posibilidad de hacer como una cosa conceptual con el tema de la gardenia como este EP. No lo sé, lo que sí sabemos que será en torno a las 10, 13 canciones más o menos, no sé al final cuántas va a haber. Uh-huh. Y bueno, pues ahora mismo estoy ahí como en pleno proceso creativo y muy contenta con eso y preparando los directos también.
Bueno, eres la muestra de que el trabajo tiene su recompensa, ¿no? De que esforzarte un poquito por todas horas al final consigues llegar a lo que realmente querías hacer. Todas esas horas invertidas en el Muelle de la Alegría, que si no me equivoco es como se llama tu estudio, ahora dan su fruto, aunque te queda lo más complicado, ¿eh?, que es agradar al público. ¿Te gusta cómo ya es el tema de los conciertos? ¿Te pones un poco nerviosa todavía cuando entras al directo?
Bueno, sí, claro. El Muelle de la Alegría, como decías, es el estudio realmente es el estudio de Aitor, que está en Menorca, es donde siempre vamos y compartimos él y yo nuestros momentos creativos. Es muy distinto cuando estás grabando a luego cuando tienes que montar un directo y tienes que compartirlo con la gente del público, saber cómo reacciona, qué funciona más, qué funciona menos, cómo te sientes tú mejor, cómo no. Eso es muy interesante, pero claro, solo se hace rodando y haciendo muchos bolos y muchas actuaciones. Nosotros tenemos dos formatos montados, uno más acústico, con guitarra y una pequeña percusión y yo a la voz, y luego tenemos como una gran banda, que es lo que estamos montando ahora, para un concierto presentación que tenemos a finales de noviembre, el día 26, en el Café Berlín, a las 9 de la noche. Y bueno, pues vendrá mucha gente también de radios que nos están apoyando, como vosotros, uh-huh. Otros periodistas, críticos musicales, gente del público que nos está empezando a seguir, bueno, me está empezando a pues como apoyar
las,
¿no?,
redes sociales, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Gardenia, pues va eso. Bien, ¿no, Sandra?
Sí, bueno, estamos muy contentos. Yo estoy contenta sobre todo porque hay una persona, se llama Santiago Alcanda, él ha sido una de las primeras personas que ha apostado por mi música. Después se han unido Marta Echevarría, la gente de Gladys Palmera, que nos ha puesto en número uno, entonces estoy uh-huh. como número uno ahora mismo el single de Fruta. Y bueno, pues esas cosas, claro, te dan energía, te dan ganas de seguir y te potencia la creatividad, te dan ganas de, bueno, pues eso, de continuar.
Porque lo cierto es que tus canciones tienen un ritmo bastante diferente que te hace única. Y tus letras muestran a la mujer de otra manera. La mujer para ti es algo muy especial, ¿verdad? Vamos sí. a escuchar Fruta, la canción que vamos a escuchar a continuación. Pero antes me tienes que contar sobre qué versa la canción y qué tiene de especial.
Bueno, Fruta es el single del EP. El EP se llama Gardenia y este single, Fruta, me salió de una manera muy natural, muy inspirada en la naturaleza, en lo sencillo, en lo femenino. Claro, estaba en Menorca, venía de Australia, dos lugares muy paradisíacos, muy tropicales por otro lado, y estaba muy en contacto con la naturaleza, veía salir el sol cada día y lo despedía cada atardecer. Entonces eso, quieras que no, te da algo en el espíritu, de verdad, que te hace sentir tan bien que al final pues te das cuenta que tienes que guiarte. Muchas veces estás componiendo cosas y en otros momentos de mi vida me he guiado por otro tipo de cosas y bueno, he entrado hace 2 años en un estado donde yo creo que iba buscando mi autenticidad para dar flor todo esto, ¿no?, que se está dando ahora en mi vida y que es lo que yo realmente quiero. Y bueno, pues es un proceso muy bonito. Fruta, particularmente, pues es una canción muy ligera. El otro día lo hablaba con Aitor y me decía, pues Sandra, es que es una canción muy ligera, muy sencilla, muy que entra muy bien y a la gente le gusta mucho porque es algo muy positivo, uh-huh. que la gente dice, pues mira, es que no sé esto, pero me ha hecho sentir muy bien, ¿no? Es como me hace sentir muy bien. Y al final es lo importante. Lola, que por ejemplo es la otra canción, la segunda uh-huh. canción del EP, es mucho más, tiene una letra mucho más pues como de empoderamiento de la mujer, donde hablo mucho más de la feminidad, de estar en contacto contigo misma. Y pongo el ejemplo de Lola, ¿no? De una mujer como podemos ser todas nosotras.
Sandra Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros en Campus Cope. Sandra, Raquel Gallego, gracias también.
A vosotros.
Nos vamos, nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabéis que Campus Cope está siempre contando con vosotros a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de cope.es, por supuesto. Seguimos en contacto a través de esas redes sociales y nos oímos.
Virgencita, virgencita, por favor. Virgencita, virgencita. Apiádate de nosotros.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.